Activistas e intelectuales cubanos firman declaración de solidaridad con la comunidad LGBTI. El régimen cubano le impidió de nuevo al preso político Eduardo Cardé comunicarse por teléfono con su familia. Asociación de Libertad de Prensa de Cuba denuncia acoso a familiares de periodistas independientes. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán en los sectores energético, financiero y naval. Caravana de migrantes centroamericanos llega al centro de México. Y el secretario general de la OEA denuncia el acoso del régimen venezolano contra el legislador Freddy Guevara.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sexto. Me acompañan aquí en el estudio B de Radio Martí, Iván Pacheco y Joan Andrés. También el ingeniero de sonido Teudy Giró, la productora Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez. Vamos ya a las noticias. Activistas e intelectuales cubanos firmaron una declaración de solidaridad con la comunidad LGBTI y en respaldo al artículo 68 del proyecto de constitución que abre la puerta al matrimonio igualitario en Cuba.
Los firmantes del manifiesto publicado en el blog Negra Cubana Tenía Que Ser de la activista Sandra Álvarez Ramírez denuncian las campañas de sectores conservadores de las iglesias evangélicas que conducen a la estigmatización, a la subordinación y a la exclusión.
La declaración afirma que la libre elección del matrimonio entre seres humanos sin distinción de identidad sexual, identidad de género, género y orientación sexual es parte ineludible de los derechos humanos.
Entre los firmantes de la declaración estuvo el escritor y periodista independiente Pedro Manuel Álvarez Reynoso.
No va a incidir absolutamente en nada en la decisión que haya sido tomada por el gobierno, porque ellos de algún modo han incluido este artículo 68 en la Constitución como una cortina de humo para dejar de ver los verdaderos cambios que faltan por hacer y que son tan o más esenciales esto de aceptar el matrimonio igualitario, pero yo no creo que vaya a hacer absolutamente nada. O sea, que el gobierno mira todos estos cambios, no les gusta para nada que los intelectuales asuman posturas, y entonces esta otra banda de intelectuales protestan contra esta parte, que es la parte, como diría, más polémica, más discutible de la Constitución, que no debería serlo, porque lo principal serían los derechos políticos de los cubanos. Yo estoy, ya te digo, mirando desde la cerca el acontecer, pero dudo, así, de todo corazón, que nada de esto sea tenido en cuenta, porque las autoridades sencillamente ya han trazado su pauta. Hay que mirar solo el video de las discusiones previas a la formulación de la Constitución, cuando el mismo general de ejército manda a callar a la gente porque ha tomado demasiado tiempo la discusión de ciertos artículos que da por sentado que no merecen ser discutidos. Si los que dirigen el país ya han decidido qué va a pasar, toda la consulta posterior no es más que una puesta en escena, un performance.
Y por tercera semana consecutiva, el régimen cubano le impidió al prisionero político Eduardo Cardet comunicarse por teléfono con su familia.
El jefe de la prisión Cuba sí informó a los familiares de Cardet que las visitas suspendidas desde mayo serán restablecidas el día 15 de este mes, según informó en un comunicado el Movimiento Cristiano Liberación.
El 30 de noviembre se van a cumplir 2 años del arresto violento de Cardet en la puerta de su casa. Lo acusaron falsamente de atentado a la autoridad y lo condenaron a 3 años de cárcel.
La verdadera razón era castigarlo por su activismo político, específicamente por coordinar la campaña Un Cubano, Un Voto, que pide cambiar la ley electoral.
Por su parte, la Asociación de Libertad de Prensa de Cuba denunció este sábado el acoso de la seguridad del Estado a familiares de periodistas independientes. Yolanda Huerga reporta.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció en un comunicado que la policía política cubana está utilizando con frecuencia represalias directas contra familiares de los periodistas independientes.
Hay dos nuevas modalidades que están levantando mucho en el país con los periodistas independientes, que es detenciones cortas y acoso psicológico a los familiares más cercanos, como esposas y madres. Acoso psicológico, no me ha llegado nada de agresiones físicas.
Denunció Miriam Herrera, miembro del comité coordinador de la organización que tiene su sede en La Habana.
Un acoso psicológico como para que la persona, en este caso el periodista, él mismo se autocensure por protección a su familiar.
El último caso registrado por la APLP fue el de Marelis Fonseca Vitres, esposa del periodista bayamés Roberto Rodríguez Cardona, que fue arrestada el 30 de octubre en la vía pública y quisieron imputarla con el delito de propaganda enemiga.
Ella había salido a casa de una amistad a conseguir unas plantas medicinales. Da la casualidad que por esa zona aparecieron horas de la madrugada pegatinas sobre las votaciones, o sea, dar el no a las votaciones. Bueno, en el pleno camino la cogieron a cargar y entonces, como no pudieron demostrarle que ella tuvo participación porque no estaba vinculada a eso, le estaban diciendo que ella, en el momento de la detención, traía propaganda enemiga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró en su nota el pedido a la solidaridad internacional para con los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mientras se daba a conocer que uno de los representantes del Pen Club de Escritores Cubanos en la isla ganaba un premio en España, aquí en Miami se reunía el Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio. Pedro Corzo estuvo en el encuentro y este es su reportaje.
El Pen Club Cubano en el Exilio celebró una reunión en la mañana de hoy en la cual se rindieron informes sobre las actividades desarrolladas en el año y sobre las próximas actividades a cumplir en el año 2019. Luis de la Paz, secretario ejecutivo del Pen Club, describió lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Luis está aquí con nosotros para Radio Martí.
¿Satisfecho con los trabajos cumplidos en el año 2019?
Realmente más que satisfecho, realmente hemos hecho una labor muy amplia, muy detallada, hemos cubierto muchos aspectos relacionados con la cultura y sobre todo con lo relacionado también con la libertad de Cuba y que son estatutos del propio PEN. No es que el PEN de nosotros se dedique a promover la libertad de Cuba, sino lo exige PEN Internacional como parte de su proceso de estructura, defender la libertad de expresión, defender a las mujeres que están siendo sometidas. Para el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, el año 2018 ha sido muy fructífero, muy exitoso. Además de las actividades locales que realizamos mensualmente, hemos llegado a participar en eventos internacionales.
¿Qué tienen programado para el año 2019?
Para el año 2019 pensamos continuar con estas actividades mensuales y en adición vamos a publicar por lo menos uno o dos libros con relatos o poemas o una combinación de literatura de diferentes géneros literarios para lograr dar a conocer la labor de nuestros miembros en una forma de libros que es lo más importante.
Escucharon a Luis de la Paz informando qué ha hecho y qué pretende hacer el Pen Club Cubano en el exilio para el año 2019. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y los artistas independientes cubanos Yanelis Núñez y Luis Manuel Otero Alcántara, promotores de una campaña contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en Cuba, llegaron a Miami este fin de semana. La artista Judith González, en su personaje Magdalena La Pelúa, entrevistó a ambos para Radio Martí.
Aquí con Yaneli y Luisma estamos en Miami, ¿verdad, Yaneli? Cuéntame, ¿cómo ha sido esto y cómo lo están pasando aquí en la Ciudad del Sol?
Ay, muy rico, muy poco tiempo para ver todo lo que queríamos ver, pero estamos aquí participando en un evento que se llama Creative Time. Es un foro donde se reúnen artistas, activistas, pensadores sobre diferentes temas de la contemporaneidad y nosotros estamos hablando un poco de nuestro trabajo, del Museo de la Disidencia, de la 00 Bienal y ahora mismo algo que nos afecta a todos, a toda la cultura cubana, que es el decreto 349.
Habla tú, Luisma.
Aquí, súper bien. Es una experiencia que ya he tenido hace mucho tiempo porque siempre en Miami tan cerca, a veces tan lejos. Y todos esos mitos, de construir esos mitos y simplemente ha sido una experiencia espectacular.
Un saludo para la gente aquí en Miami, desde Radio y Televisión Martí, que lo pueden escuchar.
Bueno, de verdad es un gusto estar aquí y de verdad le agradecemos todo lo que hace los medios internacionales, todo lo que hace Magdalena por ayudar y apoyar a los artistas y a los activistas y a todas las personas que
Uno,
están luchando.
Dos y tres. ¡No al decreto 349!
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10 minutos. Tiene realmente una semana bastante ajetreada el presidente Donald Trump. Mañana, pues, día de elecciones aquí en Estados Unidos, elecciones de medio término. Y también muy pendiente de lo que pasa en la frontera con la llegada, la próxima llegada de la caravana de migrantes indocumentados. Entre tanto, Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a Irán. Las medidas apuntan a los sectores energético, financiero y naval. El presidente Trump dijo que son sanciones muy fuertes.
Las sanciones de Irán son muy fuertes. Son las sanciones más fuertes que jamás hemos impuesto.
And we'll see what happens with Iran, but they're not doing very well. I can tell you, Iran is not doing very well.
Y veremos qué pasa con Irán, pero no lo están haciendo muy bien. Te lo puedo asegurar. A Irán no le va muy bien.
It's a big difference since I've been in office. When I came to office, you go a day before, it looked like Iran was going to take over the Middle East.
Esto es una gran diferencia desde que estoy en el cargo. Cuando llegué a esta oficina, si ustedes recuerdan, un día antes, parecía que Irán iba a tomar el mando del Medio Oriente.
It was a question of literally less than years, very quickly, and now nobody's talking about that.
Era una cuestión de literalmente en menos de 3 años, muy rápidamente, y ahora nadie habla de eso.
Y el presidente Donald Trump suspendió de nuevo un viaje a Colombia que tenía planeado para principios de diciembre. Tony Cano nos explica en el siguiente reporte.
El presidente Donald Trump canceló una visita a Colombia que había programado para principios de diciembre, informó el viernes la Casa Blanca. Trump había planeado que la visita sería después de asistir a finales de mes a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, en la que incluirá una reunión con el presidente chino Xi Jinping. El programa del presidente Trump no le permitirá viajar a Colombia a fines de este mes, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Es la segunda oportunidad este año que Trump cancela un viaje a Bogotá. Tenía programado visitar la capital colombiana en abril después de asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, pero se quedó en Washington para concentrarse en dar respuesta a un ataque con armas químicas en Siria. Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 25 de septiembre. Tony Cano, Washington.
El pueblo estadounidense acudirá a las urnas este martes para renovar la Cámara de Representantes y el Senado, entre otros cargos públicos de la nación.
En los comicios se van a renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes, además de un tercio de los 100 asientos del Senado, así como una treintena de gobernaciones, incluida la de la Florida, y cientos de cargos públicos estatales y locales.
Las encuestas dibujan un panorama favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, donde necesitan ganar 23 escaños para recuperar una mayoría que los republicanos han ostentado desde 2011. La ventaja estadística en el Senado es de los republicanos.
Más de 100 demócratas de la Cámara de Representantes exigieron explicaciones al secretario de Defensa Jim Mattis sobre el despliegue de miles de tropas militares en la frontera ante la inminente llegada de 3 caravanas de migrantes. El informe lo tiene Bricio Segovia desde Washington.
Lo que parecía una autorización al ejército en la frontera para abrir fuego contra los integrantes de las caravanas de migrantes.
Todo el que tire piedras, rocas, como hicieron al ejército mexicano, hiriendo a policías y soldados de México, consideraremos que llevaba un arma.
Este viernes el presidente Donald Trump lo acabó aclarando.
Si hacen eso con nosotros, serán arrestados, tendrán problemas. Yo no dije que les dispararan.
El presidente dijo que para evitar la entrada de las caravanas ordenará el despliegue de hasta 15.000 militares en la frontera. De hecho, ya ha pedido el envío de 5.200 y el Congreso no ha tardado en reaccionar. Más de un centenar de demócratas de la Cámara de Representantes ha enviado una carta al secretario de Defensa, James Mattis, para pedirle explicaciones. Le preguntan por el coste del despliegue, la duración y el modus operandi. Bricio Segovia, Washington.
Hablando de la caravana de migrantes centroamericanos, un grupo de esta caravana que avanza de manera fragmentada y a cuentagotas hacia aquí, hacia Estados Unidos, logró llegar ayer domingo al estado mexicano de Puebla, en el centro del país.
La caravana se fragmentó a su paso por el estado de Veracruz, donde un gran contingente decidió caminar tras no recibir el transporte que el gobierno local les había prometido para trasladarse a la Ciudad de México.
Un sacerdote coordinador de la diócesis pastoral migrante dijo que se seguía esperando la llegada de más migrantes que, una vez reagrupados, pondrán rumbo a la capital a unos 130 kilómetros de distancia.
La mayoría de los migrantes sufren enfermedades respiratorias debido a las noches a la intemperie, también las largas caminatas y las bajas temperaturas que han sufrido desde su entrada en México el pasado 19 de octubre.
Y precisamente en relación con este tema, una pareja de hondureños que entró a México por la frontera con Guatemala busca llegar a Estados Unidos para salvar a su pequeño hijo de un cáncer terminal.
Venimos por ayuda de mi niño, que en Honduras solo lo mantienen con quimios, con pastillas por 4 años, pero la enfermedad él es progresiva prácticamente porque no la han podido detener, que el bracito de él se le ha seguido creciendo el tumor, él ya perdió el ojito y lo tiene en el pie derecho y en el brazo derecho.
Cuando está enfermo, ya está en etapa terminal y la esperanza en Honduras pues son muy pocas. Entonces pues uno como padre tiene que estar hasta las últimas instancias con sus hijos y ver cómo puede uno ayudarlos, por eso hemos tenido en un poca parte arriesgando la vida de nosotros y la de él, pues.
Si uno gusta tal vez para comprar el arroz, los frijoles y el alquiler, uno no ajusta ni para pagarlo, todo está caro. No puede. Entonces uno tiene que emigrar, pero nosotros emigramos por la salud de él, para mejorarlo, porque él dice todos los días, mami, yo quiero ser un niño, puedo.
Y de estos testimonios de algunos migrantes centroamericanos que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos, vamos a otros asuntos informativos, como por ejemplo la denuncia que ha hecho Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien se ha referido al acoso del régimen de Venezuela contra el legislador Freddy Guevara. Afirmó Almagro que seguirá trabajando hasta que haya democracia y libertad en Venezuela, y también advirtió que el plan de Maduro es acabar con cualquiera que no se arrodille ante su siniestro propósito de saquear a Venezuela al costo del hambre y sufrimiento del pueblo.
Hace un año que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, acusándolo de desobediencia civil y otros cargos infames por llamar al pueblo a protestar contra los atropellos de la dictadura. Recordemos que la oposición venezolana obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y desde entonces el régimen de Maduro cooptó el Poder Judicial, destruyó al Congreso opositor y en elecciones fraudulentas inventó la Asamblea Nacional Constituyente y su propia reelección. El pedido de captura contra Freddy fue otro atropello contra las instituciones democráticas y una muestra más de su persecución contra la oposición que era mayoría en el Poder Legislativo. El plan del régimen es, desde hace años, acabar con cualquiera que no se arrodilla ante su siniestro propósito de saquear Venezuela al costo del hambre y sufrimiento de su pueblo. La acusación espuria contra el diputado Guevara lo obligó a pedir asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, donde aún sigue hoy. Es dramático para Venezuela que Freddy sea un afortunado, porque la dictadura venezolana ha demostrado que no duda en encarcelar, torturar o incluso asesinar a cualquiera que discrepe con su política. Hoy queremos decirle a Freddy, a todos los venezolanos que han tenido que irse del país por ser opositores o por padecer hambre, y a los que aún continúan resistiendo, que Venezuela no está sola, que ellos no están solos, que no descansaremos hasta que la democracia y la libertad vuelvan a iluminar la patria de Simón Bolívar.
Y esta Navidad será para la mayoría de los venezolanos sinónimo de austeridad, pues llegará arropada por un espiral hiperinflacionario y salarios pulverizados.
La agencia de prensa EFE informa que los días festivos llegarán 4 meses después de que el presidente Nicolás Maduro anunció un paquete de medidas que incluyeron un aumento de salario 35 veces superior al anterior.
Para economistas consultados por la agencia de noticias EFE, este paquete ha acelerado la caída de la economía hacia un barranco. Es la primera Navidad después de la destrucción del salario. Así comentó el director de la firma ecoanalítica Alejandro Grisanti. Según Grisanti, solo los trabajadores que reciben remesas estarán bien.
Y el Banco Mundial advirtió que Colombia tendrá que destinar parte de su Producto Interno Bruto a corto plazo para atender a los venezolanos que huyen de la crisis en su país. Sin embargo, la ola migratoria pudiera rendir beneficios económicos a mediano y largo plazo. La agencia francesa de prensa con los detalles de esta noticia.
Colombia tendrá que destinar entre 0,23 y 0,41% de su Producto Interno Bruto en el corto plazo para atender a los migrantes venezolanos, según advirtió el Banco Mundial en un informe dado a conocer el viernes en Bogotá. El reporte Migración desde Venezuela a Colombia, Impactos y Estrategia de Respuesta en el Corto y Mediano Plazo, realizado junto con el gobierno, subraya que la migración pone mayor presión en sistemas ya de por sí limitados, como el educativo y el de salud. Sin embargo, el documento destaca también que la ola migratoria podría dinamizar la economía colombiana por un eventual incremento en el consumo y la inversión. En los últimos años, Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos, de los cuales ha regularizado a 820 mil. Colombia lidera la presión diplomática contra el gobierno de Nicolás Maduro, que niega la emergencia humanitaria denunciada por otros países a raíz de la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas en Venezuela.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 6:21 minutos. Estamos muy pendientes acerca de las condiciones del tiempo. Y sobre todo, hemos tenido conocimiento de un frente frío en el noroeste del Golfo. Con los detalles, Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Qué honor estar contigo y también con Ivette y Joan y, por supuesto, con Maite y con Teudy. Bueno, Martinecito, el frente frío débil que llegó al sur de la Florida en la mañana del sábado y que se convirtió en estacionario sobre las aguas del estrecho, fue adquiriendo las propiedades de un frente caliente el domingo al moverse hacia el norte de la Florida, donde está provocando nublados y lluvias. De manera que aquí en el sur seguimos con temperaturas cálidas. Otro frente frío que se movió muy débil sobre el noroeste del Golfo y la región de la Luisiana también está adquiriendo las características de un frente estacionario. De manera que sigue el calor para nosotros. Para Cuba, poca nubosidad en la mañana, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en esta mañana, pero en la tarde, serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Tendremos oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6:23 minutos. Amnistía Internacional considera que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe exigir respuestas a China sobre el encarcelamiento masivo de musulmanes de la comunidad uigur.
Amnistía precisó que China debe decir la verdad sobre el internamiento de hasta 1 millón de personas en la región autónoma uigur del Xinjiang, cuando el próximo martes se analice en la ONU el historial de China en materia de derechos humanos.
Ante las pruebas de que se está llevando a cabo una campaña de internamiento masivo, castigos arbitrarios y tortura desde principios de 2017, el gobierno chino reconoció la existencia de los campos, aunque dijo que eran centros de formación profesional.
Y el archipiélago francés de Nueva Caledonia rechazó en un referendo declarar la independencia y optó por permanecer como colonia de Francia. Tenemos detalles en este reporte de France Press.
Nueva Caledonia permanecerá como territorio francés. Esa fue la decisión de los habitantes de la isla del Pacífico que el domingo concluyeron un histórico referéndum de autodeterminación. El no a la independencia se impuso con el 56,4% de los votos contra 43,6% a favor del sí. La participación fue masiva con 80,63%.
Je dois d'abord dire l'immense fierté.
Antes que nada, debo expresar mi inmenso orgullo porque hayamos tomado este paso histórico juntos.
Je veux aussi dire.
También también quiero expresar mi orgullo como jefe de Estado porque la mayoría de los caledonios hayan elegido Francia. Es un signo de confianza en la República Francesa y su futuro y sus valores. En su discurso televisado, Macron aseguró que el único camino es el diálogo y dijo que en las próximas semanas llamará una reunión a las fuerzas políticas de Nueva Caledonia. Pese al triunfo del no, los independentistas acogieron favorablemente el resultado, que desmiente los sondeos que predecían una victoria del no por entre 63 y 75%.
Son las 6:25 minutos. Muchas veces decimos, fulano tiene gripe, no le damos importancia. Pero cerca de 80.000 personas murieron el año pasado aquí en Estados Unidos, incluyendo 180 niños debido a la gripe. Henry ya nos informa.
Un hospital de Florida encuestó a los padres y descubrió que un número significativo de padres están mal informados sobre la vacuna.
Los médicos recomiendan la vacuna contra la gripe porque sabemos, según la ciencia, la investigación y los hechos, que es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia contra la gripe.
La encuesta halló que un tercio de los padres consultados no cree que la vacuna funcione y más de la mitad dijo que los niños pueden contraer la gripe con la vacuna, lo cual no es cierto.
Las partes del virus que se usan están completamente muertas, por lo que no puede contraer la gripe con la vacuna contra la gripe.
La encuesta también encontró que alrededor del 28% de los padres creen que la vacuna contra la gripe puede causar autismo.
Sabemos que la vacuna contra la gripe es segura. No puede contraer el autismo de la vacuna contra la gripe. No es una conspiración para que los médicos recomienden la vacuna contra la gripe.
Los científicos intentan descubrir qué cepas de gripe probablemente circularán en un año determinado, pero incluso si adivinan mal, la vacuna aún ofrece cierta protección. Los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan vacunarse antes de que comience la temporada de gripe. Ayuda a proteger a los vacunados, así como a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Henry Llanos.
Es el momento de la información deportiva. Edemio Navas.
Muchas gracias. Buenos días a ustedes y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes de este programa, este noticiero de hoy lunes, aquí en nuestra emisora. Bueno, el último fin de semana se realizó una gran cartelera de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York. Y el principal combate fue entre el cubano Sullivan Barrera y el norteamericano Sean Monaghan. Finalmente, el cubano Barrera derrotó por decisión unánime en 10 rounds en el peso semicompleto a Chan y de esa forma se colocó a las puertas de buscar a principios del próximo año, en el 2019, el título en el peso crucero por la Asociación Mundial o la Federación Internacional de Boxeo. Barrera ahora tiene récord profesional de 22 victorias con 2 derrotas y ganó 14 por la vía rápida. La primera derrota al guantanamero fue ante el norteamericano André Ward el 26 de marzo del año 2016. Hubo una decisión unánime en combate efectuado en Oakland, la ciudad de André Ward, y su segundo fracaso fue el 3 de marzo de este año en Nueva York, en el Madison Square Garden, al perder por nocaut ante el ruso Dmitry Bivol, quien es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que regresó el guantanamero Sullivan Barrera al boxeo profesional con victoria el último sábado en la ciudad de Nueva York. Y señores, anoche el pelotero cubano Nolan Arenado ganó por sexto año consecutivo el guante de oro como mejor tercera base del viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Así que en 6 años, señores, este cubano-americano que formó parte el año pasado del equipo de Estados Unidos al Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos campeón, ya tiene 6 guantes de oro en igual cantidad de temporadas en la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. En la Liga Americana, los guantes de oro para Salvador Pérez de los Reales, Matt Olson de los Atléticos de Oakland en primera base, en segunda base, Ian Kinsler del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. Andrelton Simons de los Angelinos ganó el guante de oro como torpedero. El tercera base fue para Matt Chapman del Oakland, un muchacho prácticamente novato que tuvo tremenda temporada. El jardinero izquierdo fue para Alex Gordon del Kansas City. Como jardinero central, otro del Boston, campeón de la Serie Mundial, Jackie Bradley Jr., quien ofensivamente estuvo muy bien en la postemporada. En el jardín derecho lo ganó Mookie Betts, también de Boston, y Dallas Keuchel de los Astros de Houston fue el mejor pitcher, o sea, ganó el guante de oro. En nuestro próximo espacio deportivo estaremos hablando de los guantes de oro en la Liga Nacional. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 6:30. El canciller castrista se movió rápido con relación a las enmiendas que Estados Unidos presentó en la ONU en contra del régimen. Este será el centro del comentario de Armando Valladares en esta media hora. Entramos ya en la segunda media hora de transmisión de nuestra emisión informativa. Y aquí seguimos, Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ibet Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido a Cuba entre los países que cometen actos de violencia contra periodistas. La nota oficial se dio en el día para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, fecha elegida en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Mali el 2 de noviembre del 2013. Tomás Arregalado informa.
La impunidad por los delitos contra periodistas se hizo más preocupante tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en una nota de prensa, aseguró mantener su firme compromiso de promover una prensa libre e independiente. El comunicado manifiesta que periodistas en Irán, Turquía, Cuba, Birmania y China sufren detención arbitraria por sus informes.
Creemos que
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Radio y Televisión Martí sobre la importancia de los periodistas en el mundo.
En países como Cuba, Turquía, Irán, los periodistas siguen siendo detenidos por sus artículos. En países como Nicaragua y Afganistán y Rusia, los periodistas que son atacados todavía no hay manera de que rindan cuentas a aquellos que cometen crímenes contra periodistas.
Recientemente, la Sociedad Interamericana de Prensa presentó su informe sobre la represión a periodistas en Cuba. El documento, realizado por el periodista independiente cubano Henry Constantín, denuncia que el régimen castrista es a las mujeres a las que el Minin les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos.
Nos detuvieron en esa unidad, nos dejaron esa noche, llegaron la gente de la seguridad, nos interrogaron, queriendo saber a qué nosotros pertenecíamos, preguntándonos, haciendo preguntas insidiosas, que nosotros lo que le estamos sirviendo de juego al enemigo. Nos picotearon el carnecito que dice que nosotros somos de Palenque Visión.
Fui arrestado 3 veces. Donde en Matanzas se me acusó y se me puso una carta de advertencia por proxeneta, por proclive a caer en un delito, me prohibieron la entrada a Matanzas.
Según una declaración de las Naciones Unidas, alrededor de 1.010 periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo en los últimos 12 años y 9 de cada 10 asesinatos siguen impunes. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido a las naciones que prevengan la violencia contra los periodistas y que lleven a los responsables ante la justicia.
Y decenas de residentes de Miami participaron este viernes en la tercera fase de un petitorio que reclama el enjuiciamiento del general Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad en Cuba y otras latitudes. Auspiciada por el grupo anticastrista Asamblea de la Resistencia, la recogida de firmas se realizó en los predios del emblemático restaurante Versalles de la Pequeña Habana en la ciudad de Miami. Ricardo Quintana estuvo allí.
En el lapso de varias horas, numerosas personas hicieron un alto para llenar el petitorio con sus generales. Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, no tiene duda de que tarde o temprano un juez ordenará la detención de Castro fuera de Cuba para que responda a la justicia, máxime cuando dijo Washington respalda esta iniciativa.
Ya se han recogido miles de firmas en esta campaña que empezó hace solo 2 meses y Bolton reveló de que la petición ha sido pasada al Departamento de Justicia y está siendo procesada.
Gadiel Hernández llegó de Cuba hace 3 años. Está convencido de que se trata de uno de los peores dictadores del siglo XX.
Directamente su responsabilidad sobre el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate es demostrada, o sea, bajo todas las formas legales y extralegales, y entonces como tal merece ser juzgado cuando ya no es jefe de Estado.
Estas firmas acompañan la gestión que realiza la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad, Justicia Cuba, que pretende llevar al dictador cubano ante la justicia internacional.
Raúl Castro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo de Cuba, contra el pueblo de Venezuela, contra el pueblo de Nicaragua, contra el pueblo de Etiopía.
Entre las firmantes, Lucy Álvarez, quien asegura que ahora más que nunca está a punto de concretar un sueño.
Vivo soñando siempre con que algún día nuestra Cuba pueda ser libre y que se paguen por tantos crímenes que han hecho, tantas cosas que hay ocultas en la historia, que si no es de esta manera no se darán a conocer.
Entre los crímenes cometidos que argumenta Justicia Cuba se encuentra el derribo de las avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados por orden de Raúl Castro 3 ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Martí.
El Tribunal Municipal de Manatí, en la provincia de Las Tunas, dejó concluso para sentencia el juicio contra el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yasmani Ovalle León. La sentencia de 3 años y medio de prisión se hará firme el 16 de noviembre, según informó el propio activista.
El día 12 se elevó el juicio mío. Fue un juicio manipulado totalmente por la seguridad del Estado. El testigo que yo tenía no me lo permitieron. Bueno, nada más hicieron 3 personas al juicio. Mi madre, mi padre y mi hermano. No dejaron entrar a nadie al juicio. Cuando yo salí, quedó que se mantenían los 3 años y medio que me piden de prisión por el delito de atentado. Que dicen que yo atenté contra la seguridad del Estado, que yo cuando estuvieron aquí en mi casa hacer una citación, que yo le saqué machete, que le fui para arriba. Hombre. Todo eso fue mentira. Eso fue cosa de más calumnia que levantan ellos.
Y con el objetivo de que el mundo lo conozca, publicaron o van a publicar en la capital estadounidense un folleto con las historias de mujeres cubanas que desafiaron pacíficamente al régimen comunista de su país. José Antonio Évora amplía la información.
El Centro por una Cuba Libre, con sede en Washington, acaba de publicar en inglés el folleto Women Under Repression in Cuba o Mujeres Bajo Represión en Cuba. El director del centro, Frank Calzón, habló con nuestro colega Luis Guardia.
No es una campaña nueva en realidad, pero es la continuación de un esfuerzo para movilizar a la opinión pública internacional, para obligar al gobierno cubano que deje de golpear a las damas de blanco y deje de abusar de las mujeres cubanas que piensan de manera diferente.
El documento reúne perfiles de 10 mujeres, desde la actual líder de las damas de blanco, Berta Soler, hasta su fundadora, Laura Poyán, pasando por Shirley Ávila León, Joanny Sánchez, Tania Bruguera, Rosa María Payá, Karina Gálvez Yu, María Elena Cruz Varela, Sonia Garro y Reina Luisa Tamayo, que pretenden ser solo el punto de partida para conocer los casos de tantas otras también víctimas del régimen.
El caso de la mamá de Pedro Luis Boitel, que lo vio morir a pesar de todas las gestiones que ella hizo.
Sirve también para contrastar estos ejemplos con lo que el gobierno dice que es la organización femenina representativa de las cubanas.
La propaganda de La Habana continúa presentando a la Federación de Mujeres Cubanas que es simplemente una entidad que se dedica a perseguir a las mujeres y a conseguir la obediencia de las mujeres para con el régimen.
El folleto será presentado próximamente en Washington. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Son las 6:39. Violaciones del régimen en materia de Internet, en las redes sociales precisamente. Activistas que perdieron el control de sus cuentas electrónicas realmente desconocen la forma en que ocurren esas violaciones en la isla. Y Dolidia Darias conversó sobre este tema con Raudel García Bringas, quien es experto en informática.
El experto en informática cubano exiliado en los Estados Unidos, Raudel García Brinda, realizó una investigación sobre los recientes hackeos de las cuentas electrónicas y perfiles de redes sociales de varios activistas del Frente de Resistencia Cívica en la isla y nos comparte detalles de lo ocurrido.
El fraude fue mucho más allá. No solamente fue en Facebook y en Twitter, sino también fue con el correo de Google, que ellos usan, la cuenta de Google. Todo esto fue hackeado. No sé si la palabra hackeada sea la más correcta. Yo creo que hay un sinónimo que es mucho más detestable, porque básicamente hay un complot entre Texas, la compañía de telecomunicaciones de Cuba, y el Ministerio del Interior.
Entre los activistas cuyas cuentas fueron intervenidas figuran Jorge Luis García Pérez Antunes, Ariadna López Roque, Alexeis Mora Montalvo y Jani Corrales del Río.
Todas estas detenciones arbitrarias que ellos han tenido en diferentes momentos, todos donde les retiran el teléfono y después se lo devuelven, no es más que son las ocasiones que está utilizando la seguridad del Estado cubana para clonar las tarjetas SIM de los celulares de estas personas. Una vez que ellos tienen clonadas las tarjetas SIM, ellos pueden utilizarlas ya sea en dispositivos virtuales o físicos. Y no solamente tienen toda la información que ellos tenían ya guardada en esta tarjeta SIM, desde contactos, direcciones, cuentas, sino que tienen pueden monitorearlo, pueden manejar toda esta información a su antojo.
Va mucho más allá de hackear.
Estamos hablando ya de tener una línea clonada donde la persona que lo está haciendo no tiene la moral ni la autoridad ni tiene derecho a hacer semejante barbaridad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:42 minutos. Hay preocupación en la ciudad de Santa Clara por los brotes de dengue y otras enfermedades. Hemos tenido conocimiento incluso de que hay un sinnúmero de vertederos en la propia ciudad, en la capital villaclareña. ¿Por qué? Porque no recogen la basura o porque se demoran en recogerla. El periodista Joel Espinosa Medrano dijo a nuestro colega Tomás Cardoso que no hay una campaña pública efectiva del régimen para enfrentar este problema. Los detalles en la noticia en perspectiva.
Se complica la situación epidemiológica en la provincia de Villa Clara, con el reporte del periodista Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de la población está aterrada por la situación epidemiológica que existe acá en la provincia, específicamente en la ciudad de Santa Clara. Recientemente ocurrieron dos casos que fallecieron ahí en el hospital nuevo. Personas jóvenes, no, ya de veintitantos años de edad. Y la situación más crítica es la que están viviendo los barrios dentro de todas las ciudades. Donde quiera existe un brote de dengue, un brote de mosquitos, ese allí. Incluso están atacando mucho lo que es la leptospirosis a niños, a personas que viven en los campos. Hay una situación que es bastante preocupante por parte de la población por estas enfermedades que una vez fueron erradicadas, pero hoy están golpeando y están ahí a la par del día del ciudadano. Y no vemos así una medida drástica por parte de las autoridades sanitarias o gubernamentales para ponerle freno o coto a esta situación. Simplemente hacen mucho alarde por la radio de las medidas que tiene que adoptar la población y tratan de incriminar a la población como es la culpable de que se propaguen todas estas enfermedades. Entonces, va barrio adentro y ve la desesperación porque es real que ya no es estado febril, es real que las personas no quieren ser internadas. Aparte que los hospitales están abarrotados de personas enfermas. El centro, por ejemplo, en Villa Clara, aquí en Santa Clara, el centro ocasional que tienen para recibir personas está abarrotado. Entonces, hay un estado ahí antihigiénico que la mayoría de las personas que tuvieron esa experiencia no quieren regresar ahí y optan porque sus familiares tampoco vayan a esta reclusión porque simplemente te ponen debajo de un mosquitero con situaciones bastante antihigiénicas muy anteriormente y es para nada la situación que viven ahí. Medidas como hacen maratónicas acá ante las problemáticas todavía no ha existido ninguna, no hay fines de semana de esto de saneamiento de la ciudad, no hay fumigaciones masivas, el carro ese que fumiga por las madrugadas
raras veces lo está haciendo. Es decir, que las autoridades están un poco apacibles mientras la población le urge alguna medida que al menos trate de aplacar esta situación. Hace días yo estuve en el hospital infantil y ahí habían 5 menores en espera porque le iban a hacer función una cada uno. Las salas de infecciosas están ahí repletas de niños menores de 5 años, los internan en el hospital infantil, pero ya no tiene dónde recluirlos. Ya no los mandan para allá, para la escuela donde los recluyen. Y veo algo bastante preocupante con relación a los menores de edad. Incluso hace poquito falleció una niña, no estaba bien clara la muerte de esa niña de apenas 5 meses de nacida. Te digo, yo no entiendo la situación que estamos viviendo hoy y estoy alarmado porque soy parte de esta población. Tengo familia, ya mi mamá sufrió del dengue y hay un temor también por un gran parte de autoridades sanitarias que se solidarizan con uno y dicen que este dengue que le da por primera vez un dengue viral, pero después puede ser hemorrágico y también están alarmadas con esta situación.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. Al menos 3 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela murieron este domingo y otros 10 resultaron heridos en un enfrentamiento con un grupo irregular en la frontera con Colombia.
Washington. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo restó importancia a la amenaza de Corea del Norte de reanudar su programa nuclear si Washington no hace concesiones en el diálogo bilateral.
Bogotá. Las autoridades colombianas incautaron en el aeropuerto El Dorado de la capital más de media tonelada de cocaína oculta en electrodomésticos. Europa.
Londres. Abogados británicos pidieron a la primera ministra Theresa May que apoye un segundo referendo sobre la salida de la Unión Europea por considerar que el Parlamento no está obligado a la votación del 2016.
París. Un edificio situado en el centro de Marsella se derrumbó hoy por razones todavía por determinar y se desconoce por el momento si habían personas en su interior.
Roma. Las regiones italianas de Veneto, Piamonte, Emilia-Romagna y Lacio se mantienen en alerta naranja a causa del fuerte temporal que dejó 30 muertos en la última semana. Asia.
Shanghái. El presidente chino Xi Jinping pidió a los líderes mundiales que luchen contra el proteccionismo en el mundo y aseguró que los pasos de Pekín hacia una mayor apertura económica son imparables.
Yakarta. Las autoridades indonesias revelaron que el avión que se estrelló con 189 ocupantes hace una semana impactó a gran velocidad contra el agua y quedó destrozado en pequeños fragmentos.
Islamabad. La familia de la mujer cristiana absuelta la semana pasada por el Tribunal Supremo de Pakistán de una condena a muerte por blasfemia pidió asilo por motivos de seguridad al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Oriente Medio.
Teherán. Decenas de miles de iraníes condenaron el domingo las nuevas sanciones estadounidenses durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979.
Jerusalén. El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, aseguró o auguró un enorme cambio en el Oriente Medio con la reimposición de las sanciones de Estados Unidos a Irán que entran en vigor hoy.
Son las 6:48. Seguimos en la información. Ahora sobre el tiempo con Lázaro Domínguez.
Martinecito, vamos a hablar un poco de este mes de noviembre. ¿Cómo es el mes de noviembre en Cuba? En noviembre en Cuba se produce la transición del periodo lluvioso al poco lluvioso. Los patrones de la circulación atmosférica cambian, caracterizándose por una mayor interacción entre los procesos y sistemas de la zona tropical y los propios de latitudes extratropicales. La influencia del anticiclón del Atlántico en noviembre continúa disminuyendo con respecto a los meses anteriores, lo que, unido al paso de los primeros sistemas frontales, propicia la ocurrencia de cambios en las condiciones del tiempo con cierta frecuencia. En nuestra próxima intervención seguiremos hablando un poco más de noviembre. En Cuba, pues, esta mañana con poca nubosidad. En la tarde tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En la Asamblea General de la ONU por 27 años, la delegación de la dictadura cubana ha presentado una resolución para que los países miembros voten pidiendo el fin del embargo económico a la isla. Por supuesto, eso es un ejercicio en el aire, porque nadie, quien el presidente de los Estados Unidos, puede levantar esas sanciones económicas, que en realidad se han relajado tanto que hace más de 20 años la isla puede comprar en Estados Unidos alimentos, medicinas, equipos médicos, fertilizantes, postes de teléfono y mil otros artículos. Estas ventas han colocado desde hace décadas los Estados Unidos entre los 8 primeros socios comerciales de Cuba. Pero año tras año, ya como una rutina estéril, los países vuelven a votar para que se levante el embargo comercial a Cuba. Pero lo que durante décadas había sido un trámite de rutina, sin oposición, donde históricamente solo los Estados Unidos e Israel votaban en contra, este año se les complicó el proceso y la Cancillería cubana se encontró por primera vez una extraordinaria maniobra de la diplomacia norteamericana, que tuvo a los cubanos corriendo de un lado a otro, tocando las puertas de los países amigos, no porque el voto contra el embargo estuviera en peligro, no por eso, sino por las 8 enmiendas que presentó la delegación norteamericana, pretendiendo que se incluyera que discutieran dentro de la misma resolución de Cuba, una especie de caballo de Troya. Las 8 enmiendas de Estados Unidos al texto cubano hablaban de conceder a los ciudadanos de la isla libertad de expresión y los derechos civiles, económicos y políticos según las normas internacionales y de los cuales disfrutan los ciudadanos de países libres. Además, el respeto a los derechos humanos, a la libre información, sin censura, etcétera, etcétera, etcétera. El canciller cubano-mexicano Bruno Rodríguez no sabía si aquella actitud sin precedentes de la delegación americana podía estar ya pactada de alguna manera y que se llevara a la discusión y se votaran las 8 enmiendas. Lo demuestran sus palabras. Preparando el terreno por si acaso, dijo lo siguiente, y cito textualmente, Estados Unidos obligó a la Asamblea General de la ONU a pronunciarse sobre las 8 enmiendas, todas agresivas contra Cuba, terminó diciendo. Y en otra declaración agregó, Estados Unidos busca disturbar, consumir tiempo y crear confusión y dificultar la votación. Ese era su gran temor, que se incluyeran las enmiendas y eso, lógicamente, dificultaría la votación. El miércoles ya tarde, el canciller cubano ya estaba seguro que se discutirían las enmiendas y por eso dijo lo siguiente, y lo cito textual, pero luego, aviesamente, Estados Unidos dividió ese documento en 8 enmiendas separadas que se someterán mañana jueves al análisis de la Asamblea General de la ONU. Terminó diciendo, él no sabía en aquel momento que la Asamblea no aceptaría la solicitud de Estados Unidos. La maniobra diplomática norteamericana fue genial. Logró que durante una semana se estuviera hablando de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Incluso en esta ocasión, Ucrania se unió a Estados Unidos y a Israel en el voto en favor de que se mantengan esas sanciones económicas. El canciller cubano pasó tremendo susto, quizás tan grande como el de su compatriota Raúl Roa, cuando hecho un manojo de nervios se equivocó y votó apoyando nuestra resolución en Ginebra para que se investigaran las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Y hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario presidente Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Protestan contra las papas fritas por no presentar envases reciclables. Miguel Ángel Rivera nos pone al tanto.
Las papitas fritas son el bocadillo favorito del Reino Unido, donde millones de bolsas se consumen a diario. Pero hay un inconveniente, y no solo para nuestras cinturas. Las envolturas de película de plástico metalizado no son reciclables y ensucian las calles y los mares de Gran Bretaña. Dos agricultores británicos de papas quieren ayudar. Han ideado bolsas crujientes, lanzados bajo su nueva marca Two Farmers.
La película es esencialmente muy similar en apariencia, pero se ha creado a partir de pulpa de madera de eucalipto hecha en una película de celulosa en capas. Dos capas aquí, una capa exterior y una capa interior metalizada.
Una vez colocados en un compostador doméstico, los paquetes se descomponen en 6 meses. Hace 7 semanas, estas bolsas tenían papitas dentro. Ahora se biodegradan mientras se usan para cultivar árboles pequeños. Las papas proceden de su granja cercana y los socios están orgullosos de sus credenciales ecológicas.
Tenemos energía renovable en la granja en forma de un digestor anaeróbico en el que estamos produciendo gas con los productos que cultivamos en la granja. Ese gas hace funcionar un motor para generar electricidad.
La empresa es de pequeña escala, pero planea expandirse cuando se propague la noticia. Una nueva inversión que contiene una tercera capa pronto estará disponible para la exportación al extranjero. Miguel Ángel Rivera.
Regresa con la información deportiva Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El invicto operador estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien tiene 50 victorias sin derrota, confirmó esta noche en Japón, hoy lunes, un combate de regreso para el próximo 31 de diciembre en Saitama, Super Arena de Saitama, allá en Japón, contra el peleador de artes marciales mixtas Tenshin Nasakawa. Se informará en las próximas horas si será una pelea oficial o si será de exhibición, reitero, este 31 de diciembre. En boxeo, este último fin de semana en Brooklyn, Nueva York, el cubano Sullivan Barrera se adjudicó su victoria número 22 a nivel profesional. Derrotó por decisión unánime 10 rounds al norteamericano Chan Monaghan. Y de esta forma, Barrera, el guantanamero, se lo colocó a las puertas de un título mundial. En la Liga Profesional de Béisbol de Japón, la gran final, el Hiroshima perdió contra el SoftBank de Fukuoka y de esa forma Fukuoka ganó la serie 4-1, noveno título en su historia para el equipo donde juegan 4 cubanos, Moinelo, Alfredo Spain, Yuriel Graciel, quien a propósito el sábado conectó jonrón, y el pitcher de Artemis Ariel Miranda, quien en las grandes ligas de béisbol jugó para el equipo de los Marineros de Seattle. Por último, quiero señalar de que el cubano americano Nolan Arenado ganó por sexta vez el título como mejor defensivamente hablando en tercera base, el guante de oro por la Liga Nacional. Ya hablamos en otro espacio de los ganadores por la Liga Americana. En la Nacional, noveno guante de oro para el puertorriqueño Yadier Molina como receptor. En primera base, un empate, Freddy Freeman y Anthony Rizzo. En segunda base, el guante de oro para DJ LeMahieu del Colorado. En el campo corto, Nick Hamek de Arizona. No lo ha ganado, como decía, por sexta vez en su carrera, ganó el guante de oro como mejor tercera base. En el left field, para Corey Dickerson de los Piratas de Pittsburgh. En el center field, para el venezolano Ender Inciarte del Atlanta. Y como right field, Nick Markakis de los Bravos de Atlanta. El pitcher que ganó este premio Cy Young fue Zach Greinke del equipo de Arizona. En el caso de Nolan Arenado, señores, lleva 6 años en las grandes ligas de béisbol y acumula igual cantidad de guantes de oro. El año pasado, el 22 de marzo, logró ganar por Estados Unidos el título en el Clásico Mundial de Béisbol, en el triunfo del equipo de Estados Unidos en la gran final ante la selección de Puerto Rico. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva estaremos con ustedes, por supuesto, en el noticiero de las 12 del día con lo último del mundo deporte, hablando de los guantes de oro, también de la NBA, porque anoche el equipo de Toronto logró victoria, tiene 9-1 y está en primer lugar en la conferencia del este. Ahora sí terminamos el deporte.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fundación en La Habana inicia nuevo curso para formar y adiestrar a jóvenes en los valores democráticos. Grupo de cubanos en Trinidad y Tobago piden ser enviados a un tercer país porque no desean vivir en Cuba. Mueren 3 soldados en un ataque de un grupo paramilitar colombiano. Y el gobernante iraní Hassan Rouhani afirma que su país derrotará las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Martí Noticias.
Bien amigos, son las 7:01, entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Seguimos aquí en el camino de la información acompañándoles, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción y en la presentación de las informaciones, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Vamos ya a las noticias. Se mantiene la preocupación por un grupo de 11 cubanos que se han instalado frente a las oficinas de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago.
Los cubanos, todos procedentes de la provincia de Villa Clara y a los que la ACNUR canceló la ayuda, reclaman ser enviados a un tercer país porque no desean vivir en Cuba.
En una carta entregada a los refugiados, ACNUR advierte que solo es posible manifestarse en horario diurno. Además, no deben bloquear el acceso a la acera ni pasar la noche en ella.
En diciembre pasado, este mismo grupo resultó detenido en medio de una protesta frente al edificio de ACNUR, acusados de obstruir la vía pública, y meses después una jueza retiró las acusaciones porque la policía no aportó las pruebas necesarias.
Y por otra parte, el cubano Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao, que estaba varado desde el 14 de octubre en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fue devuelto a Cuba el viernes.
Un funcionario de Migración Colombia dijo al diario digital cubano 14 y medio que Gutiérrez Bacallao no fue deportado porque nunca entró a territorio colombiano, sino transportado a su país. Cuba verificó que en efecto se trataba de un connacional suyo y aceptó su entrada.
Y la Fundación Sucesores, una organización asentada en La Habana que busca formar y adiestrar a jóvenes en los valores democráticos, inició este fin de semana su 10º curso. Esta vez imparte conferencias sobre las relaciones de Cuba con Estados Unidos y la Unión Europea, según explicó el director de la Fundación, Carlos Millares.
Nosotros hemos impartido 9 cursos anteriores, este es el 10º curso. Tenemos cerca de 90 y pico de alumnos graduados. porque graduamos más o menos 8 o 9 en cada curso, que es de 6 meses, unos más largos, otros más cortos. Asisten cuentapropistas, asisten amas de casa, ¿no? Y asisten personas que pertenecen a diferentes organizaciones de la sociedad civil interesados. En este encuentro asistieron 7. Preparar personas en como líderes, darle las herramientas necesarias para ejercer función de líder a nivel de, por ejemplo, de los cuentapropistas en su misma empresa y de en las comunidades a nivel de formarlos como líderes comunitarios. Nosotros somos una organización de la sociedad civil independiente. Tenemos un caso de profesores, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos líderes de las organizaciones de la sociedad civil por especialidades.
Aquellos que estén interesados pueden obtener más información llamando a los teléfonos 764-36978 y 541-42771. Son exactamente las 7:05. Vamos ahora a otras noticias y comenzamos por lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Bueno, estamos pendientes de lo que puede ocurrir en la frontera, el envío de miles de soldados por parte del presidente y el avance de la caravana de migrantes indocumentados. Mientras tanto, el mandatario Trump ha suspendido de nuevo un viaje a Colombia que tenía planeado para principios de diciembre. Tony Cano ofrece este reporte.
El presidente Donald Trump canceló una visita a Colombia que había programado para principios de diciembre, informó el viernes la Casa Blanca. Trump había planeado que la visita sería después de asistir a finales de mes a la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina, en la que incluirá una reunión con el presidente chino Xi Jinping. El programa del presidente Trump no le permitirá viajar a Colombia a fines de este mes, señaló la Casa Blanca en un comunicado. Es la segunda oportunidad este año que Trump cancela un viaje a Bogotá. Tenía programado visitar la capital colombiana en abril después de asistir a la Cumbre de las Américas en Lima, pero se quedó en Washington para concentrarse en dar respuesta a un ataque con armas químicas en Siria. Trump se reunió con el presidente colombiano Iván Duque en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el pasado 25 de septiembre. Tony Cano, Washington.
Y por otra parte, 3 soldados venezolanos murieron este domingo tras ser atacados por un grupo paramilitar colombiano en el estado Amazonas, confirmó el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López.
López indicó que también resultaron heridos en este ataque una decena de soldados emboscados por los paramilitares en represalia por la reciente captura de 9 de ellos, a quienes les incautaron armas de guerra.
El grupo opositor Primero Justicia dijo que la operación de estos grupos paramilitares en territorio venezolano es con complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro, quien les permite entrar al país y les brinda protección.
Mientras ACNUR aumenta el número de personal en las fronteras para apoyar la masiva salida de venezolanos, el Banco Mundial emite un informe sobre la migración de venezolanos a Colombia. La situación cada vez requiere de más apoyo, advierten los expertos de ACNUR. Los detalles los tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Mi hermano, comía y queremos entrar un futuro al trabajo. Y que se muera Maduro, que se muera.
Este es uno de los más de 2 millones de venezolanos que han salido en busca de oportunidades de vida para, como él lo dice, encontrar sustento. Los países de la región han creado sus propios controles y el de Perú se cumplió el último día de octubre, cuando venció el plazo de entrada para ser elegible para tramitar el permiso temporal de permanencia o PTP.
Las personas venezolanas que se encontraban en Colombia o en Ecuador intentaron llegar a Perú antes de esta fecha de corte, ya que si llegaban el día 1 de noviembre no podían acceder a solicitar este permiso que les da acceso a servicios básicos y también a derecho a empleo.
Olga Sarrado, vocera de ACNUR para la situación de Venezuela, explicó que este hecho generó la necesidad de refuerzo de personal de la organización, el cual busca proveer ayuda de emergencia a los migrantes con necesidades urgentes, entre ellos niños que se encuentran solos, y además a brindar ayuda como mantas y alimentos calientes.
Se había triplicado la llegada de venezolanos en estos últimos días y evitar que grandes números de personas tuvieran que dormir en la calle.
Según el más reciente informe del Banco Mundial sobre la migración de venezolanos a Colombia, aproximadamente 1.235.593 personas con intención de permanencia han ingresado desde Venezuela al país. Aunque cada vez son más fuertes las voces de ciudadanos, gobiernos y organizaciones internacionales buscando una solución para la crisis humanitaria del país, el gobierno de Venezuela insiste en que se trata de un falso positivo, pues como recientemente señaló el canciller Jorge Arreaza, los venezolanos emigran por expectativas y campañas engañosas. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Por otra parte, cientos de nicaragüenses visitaron el viernes, en el Día de los Muertos, las tumbas de sus familiares fallecidos en las protestas antigubernamentales que han dejado al menos 320 difuntos, mientras la policía resguardaba los cementerios en una medida criticada por opositores al gobierno. La información es un despacho de la agencia francesa de prensa.
Fue un Día de Muertos más amargo de lo normal para los nicaragüenses. Cientos de personas recordaron el viernes a sus seres queridos difuntos, en especial a los fallecidos en las protestas antigubernamentales, en los que han muerto al menos 320 personas. Organizaciones opositoras convocaron a familiares a recordar a las víctimas de la violencia decorando las tumbas con los colores de la bandera nicaragüense. La policía declaró ilegales las marchas que no cuentan con permiso expreso, y el viernes cientos de efectivos fueron desplegados dentro y fuera de los cementerios. El viernes fue detenido por sexta vez el maratonista y opositor Alex Vanegas, quien hacía su habitual carrera en solitario en el cementerio Milagro de Dios. Las protestas opositoras en Nicaragua estallaron el 18 de abril contra una fallida reforma a la seguridad social, que derivó en la demanda de salida del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, acusados de corrupción, nepotismo e instaurar una dictadura.
Son las 7:10 minutos, nos vamos acercando al momento en que estaremos conversando telefónicamente con Laura Esquivel, dama de blanco, quien precisamente se va a referir a cómo fue la jornada de ayer allí en La Habana y en otras provincias. Jornada, como ya es habitual, de represión por parte de la seguridad del Estado. En otras informaciones, el gobernante iraní Hassan Rouhani afirma que su país va a derrotar las sanciones de Estados Unidos a las que calificó de ilegales y que penalizan su venta de petróleo y las transacciones financieras con su banco central.
Rouhani calificó la situación actual de guerra económica y abogó por fomentar el sector privado y transferir una parte de las responsabilidades de los bancos al mercado de capitales en esta época de sanciones.
El presidente estadounidense Donald Trump, tras abandonar el pacto nuclear en mayo pasado, anunció que Washington volvía a imponer sanciones a Irán de modo unilateral.
Un equipo de 11 sauditas, entre ellos un químico y un toxicólogo, limpió los rastros y pruebas del asesinato del periodista Jamal Khashoggi antes de que las autoridades turcas pudieran investigar el caso, lo asegura hoy el diario oficialista turco Sabah.
Según el rotativo, los sauditas llegaron al aeropuerto de Estambul el pasado día 11 de octubre y se hospedaron en un hotel cerca del consulado saudita, donde desapareció Khashoggi el pasado día 2.
Las autoridades turcas pudieron acceder a ambos recintos diplomáticos el 17 de octubre, pues no obtuvieron antes de Riad el permiso para registrar los edificios requeridos de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Y la grabadora de datos del avión indonesio que cayó al mar la semana pasada muestra que sus últimos 4 vuelos tuvieron problemas con el indicador de la velocidad del aire, según informaron las autoridades.
El problema fue similar en los 4 vuelos, incluidos el del 29 de octubre, en el que perecieron las 189 personas a bordo, según dijo el director de la Comisión Nacional de Seguridad en el Transporte en una conferencia de prensa.
El funcionario que la información recabada de la grabadora de datos dijo que concuerda con los reportes de que la velocidad y la altitud del avión eran erráticas. Los investigadores aún intentan localizar la grabadora de voz de los pilotos.
A Amigos, son las 7:13 minutos. Tenemos comunicación telefónica con La Habana, con la dama de blanco Lourdes Esquivel. Ayer fue otra jornada de la campaña Todos Marchamos, en el intento precisamente de las damas de blanco de llevarla a cabo y de poder asistir a misa para pedir por la libertad de los presos políticos. Lourdes Esquivel, buenos días.
Buenos días para todos.
Sí, ¿cómo fue la jornada de ayer domingo allí en La Habana y en otras provincias?
Bueno, ayer domingo 4 fue el 165 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Desde la sede nacional en Lauto salieron a la calle la representante Berta Soler junto al activista Ángel Moya con un cartel que decía: libertad para los presos políticos, revolución es represión. En Matanza, 7 damas de blanco asistieron a misa y 9 fueron detenidas. Hasta el momento eso es lo que tengo. En La Habana, 9 asistieron a misa y 6 detenidas. También es hasta el momento lo que tenemos. En Santiago de Cuba, 3 damas asistieron a misa. No pudieron asistir a la iglesia de Santa Rita como todos los domingos o todos los días entre semana, porque el operativo por el Departamento de Seguridad del Estado se mantiene de lunes a lunes y la mujer que intenta llegar allí es golpeada y llevada a calabozos. Hasta este momento solo se encuentran desaparecidos, porque no se sabe dónde los tienen, Berta Soler y Ángel Moya. Desde La Habana habló Lourdes Esquivel.
Bien, muchísimas gracias por esta información. Sin lugar a dudas estaremos al tanto en el transcurso del día acerca del destino de Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y su esposo, el expreso político Ángel Moya.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Son las 7:17 minutos. Tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué nos vas a decir ahora?
Bueno, vamos a completar el ciclo de noviembre, Martínez Sixto, porque en noviembre la actividad ciclónica en el Atlántico y su afectación a Cuba disminuye considerablemente con respecto a septiembre y octubre. Habitualmente en noviembre las precipitaciones disminuyen con respecto a septiembre y octubre. En los últimos 10 años, noviembre ha presentado valores por debajo de la norma en gran parte del país. Se espera que en el actual noviembre ocurran precipitaciones por debajo de lo normal en todo el archipiélago cubano. Y para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados. Tendremos una tarde cálida con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana. En la tarde, del este al sudeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste, con igual velocidad en la región oriental. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 7:18 minutos, tenemos ya aquí a Exilda Arjona. Muy buenos días, hoy lunes.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron?
Muy bien. Amanecimos.
Qué bueno, listos para la semana. Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes del noticiero. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Vamos a ver este estudio. Amanecemos este lunes con este estudio que salió recién este fin de semana sobre las mejores universidades de América Latina en el 2018, según el QS Latin America Ranking. Uh-huh. Quienes buscan estudiar en las mejores universidades de América Latina tienen 5 destinos: Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México. ¿Por qué? Porque estos países tienen las 18 mejores universidades latinoamericanas del 2018. La número uno de estas universidades está en Chile. Brasil se destaca por tener 7 instituciones de educación superior entre las mejor evaluadas. 4 de Colombia también disputan los primeros lugares, pero la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la más grande de la región, está mejor posicionada que las colombianas. De Argentina también se destaca la universidad pública más grande, la Universidad de Buenos Aires, que logra un mejor puntaje en la clasificación global que en la regional. Estaba comentando allá afuera cuando estaba conversando con Teudy Giro y con Maite Rodríguez, la productora, que la Universidad de La Habana está incluida entre las mejores universidades de Latinoamérica en el punto número 20.
Bueno, igual, pues ha mejorado de acuerdo con este
igual
estudio,
que la
¿no?
Sí, ha mejorado, igual que la Universidad de Costa Rica. Sí. Vamos a ver cuáles fueron los primeros puestos, según lo posicionó esta encuesta. En el primer lugar está la Pontificia Universidad Católica de Chile. Aparece después la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad Estatal de Campinas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de los Andes. Esto en Colombia tienen los 5 primeros lugares. Está el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Chile, por supuesto en Chile, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, una universidad que se llama Universidad Federal de Río de Janeiro, que está en Brasil, está la Universidad Nacional de Colombia, y por ahí la lista sigue hasta el número 20, que es la Universidad de La Habana, que está en Cuba. ¿Cómo evalúan esto? ¿Qué publican ellos? ¿Cómo sí. tienen en cuenta este grupo que se llama QS, que publica los rankings universitarios mundiales cada año? Lo hacen todos los años, más o menos en esta fecha. Y en el caso de América Latina, pues ponen un puntaje que tiene que ver con 8 indicadores. Los dos principales es la reputación académica, es decir, los profesores, cómo son, en qué se basa todo esto. Ellos conversan mucho con los académicos, hacen encuestas. La calificación que les dan generadores de empleo a la calidad de los egresados, es decir, cuando los estudiantes se gradúan y van para determinados puestos de trabajo, cómo los empleadores los califican, la producción de la ciencia, cuántos estudios genera cada universidad o qué tanto se citan investigaciones en varios centros de estudio. Es decir, si en la Universidad de La Habana hacen algún estudio y lo citan varias veces en varios estudios de diferentes universidades, pues ellos tienen en cuenta esto. Así que este es el ranking de este año 2018, lo hicieron hasta el número 20 y en el número 20, pues, último lugar, pero está ahí en el ranking, está la Universidad de La Habana. A nivel mundial, la reputación académica tiene que ser como de un 40% de calificación y la calificación de los empleadores es de un 10%. Ahí tienen las 20 mejores universidades de Latinoamérica. Brasil se lleva las palmas porque tiene 7 universidades entre los primeros 20 lugares.
Independientemente de los parámetros que se sigan para hacer esta pesquisa, la la investigación en torno a Cuba se dificulta a veces también por el hecho de no tener acceso a la información.
Por supuesto, claro, no tienen mucho acceso a la información, pero de más esta investigación siempre se ha realizado y siempre han intentado pues ir a las principales universidades de los diferentes países de Latinoamérica, y en este caso pues Cuba, como les digo, ha caído en el lugar número 20.
O sea, ¿y no refleja el estudio más allá del 20?
No, solo se llega hasta el 20, los principales 20. Después reflejan, sí, por ejemplo, mira, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires se ubicó en el lugar 37, ajá, y hay una chilena que está en el 132, pero ellos publican, claro, solamente esto.
Sí, las 20 primeras.
Así mismo.
Está bien.
Y la UNAM siempre ha tenido un prestigio tremendo, la Universidad de México, de Ciudad de México, un prestigio en todo sentido. Así que me parece así muy bien que esté entre las seleccionadas.
Muchísimas gracias a Exilda Arjona por esta información sobre las mejores universidades de América Latina. En la próxima media hora estaremos de nuevo, aquí estará ella de nuevo con Voces Visibles. Son las 7:24 minutos, es el momento de tener de nuevo la información deportiva con Edemio Navas.
Bueno, el último fin de semana se realizó una gran cartelera de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York, y el principal combate fue entre el cubano Sullivan Barrera y el norteamericano Sean Monaghan. Finalmente, el cubano Barrera derrotó por decisión unánime en 10 rounds en el peso semicompleto a Chan, y de esa forma se colocó a las puertas de buscar a principios del próximo año, en el 2019, el título en el peso crucero por la Asociación Mundial o la Federación Internacional de Boxeo. Barrera ahora tiene el récord profesional de 22 victorias con 2 derrotas y ganó 14 por la vía rápida. La primera derrota al guantanamero fue ante el norteamericano André Ward el 26 de marzo del año 2016. Hubo una decisión unánime en combate efectuado en Oakland, la ciudad de André Ward, y su segundo fracaso fue el 3 de marzo de este año en Nueva York, en el Madison Square Garden, al perder por nocaut ante el ruso Dmitry Bivol, quien es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que regresó el guantanamero Sullivan Barrera al boxeo profesional con victoria el último sábado en la ciudad de Nueva York. Y señores, anoche el pelotero cubano Nolan Arenado ganó por sexto año consecutivo el guante de oro como mejor tercera base del viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Así que en 6 años, señores, este cubano-americano que formó parte el año pasado del equipo de Estados Unidos al Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos campeón, ya tiene 6 guantes de oro en igual cantidad de temporadas en la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. En la Liga Americana, los guantes de oro para Salvador Pérez de los Reales, Matt Olson de los Atléticos de Oakland, en primera base, en segunda base, Ian Kinsler del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. Andrelton Simmons de los Angelinos ganó el guante de oro como torpedero. El tercera base fue para Matt Chapman del Oakland, muchacho prácticamente novato que tuvo tremenda temporada. El jardinero izquierdo fue para Alex Gordon del Kansas City. Como jardinero central, otro del Boston, campeón de la Serie Mundial, Jackie Bradley Jr., quien ofensivamente estuvo muy bien en la postemporada. En el jardín derecho lo ganó Mookie Betts, también del Boston. Y Dallas Keuchel de los Astros de Houston fue el mejor pitcher, o sea, ganó el guante de oro. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
El régimen cubano no solo amenaza y arresta a periodistas independientes, las amenazas se extienden también a la familia de estos periodistas. Estaremos con los detalles en el transcurso de esta última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información Ivette Pacheco y Joan Andrés. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Activistas e intelectuales cubanos han firmado una declaración de solidaridad con la comunidad LGBTI y en respaldo al artículo 68 del proyecto de constitución que abre la puerta al matrimonio igualitario en Cuba.
Los firmantes del manifiesto publicado en el blog Negra Cubana Tenía Que Ser de la activista Sandra Álvarez Ramírez denuncian las campañas de sectores conservadores de las iglesias evangélicas que conducen a la estigmatización, a la subordinación y a la exclusión.
La declaración afirma que la libre elección del matrimonio entre seres humanos, sin distinción de identidad sexual, identidad de género, género y orientación sexual, es parte ineludible de los derechos humanos.
Entre los firmantes de esta declaración estuvo el escritor y periodista independiente Pedro Manuel Álvarez Reynoso.
No va a incidir absolutamente en nada en la decisión que haya sido tomada por el gobierno, porque ellos de algún modo han incluido este artículo 68 en la Constitución como una cortina de humo para dejar de ver los verdaderos cambios que faltan por hacer y que son tan o más esenciales que esto de aceptar el matrimonio igualitario, pero yo no creo que vaya a hacer absolutamente nada. O sea, que el gobierno mira todos estos cambios, no les gusta para nada que los intelectuales asuman postura. Y entonces esta otra banda de intelectuales protestan contra esta parte, que es la parte, como diría, más polémica, más discutible de la Constitución, que no debería serlo, porque lo principal serían los derechos políticos de los cubanos. Yo estoy, ya te digo, mirando desde la cerca el acontecer, pero dudo, así, de todo corazón, que nada de esto sea tenido en cuenta, porque las autoridades sencillamente ya han trazado su pauta. Hay que mirar solo el video de las discusiones previas a la formulación de la Constitución, cuando el mismo general de ejército manda a callar a la gente porque ha tomado demasiado tiempo la discusión de ciertos artículos que va por sentados, que no merecen ser discutidos. Si los que dirigen el país ya han decidido qué va a pasar, toda la consulta posterior no es más que una puesta en escena, un performance.
Y la Asociación de Libertad de Prensa de Cuba denunció este sábado el acoso de la seguridad del Estado a familiares de periodistas independientes. Yolanda Huergat reporta.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció en un comunicado que la policía política cubana está utilizando con frecuencia represalias directas contra familiares de los periodistas independientes.
Hay dos nuevas modalidades que están levantando mucho en el país con los periodistas independientes, que es detenciones cortas y acoso psicológico a los familiares más cercanos, como esposas y madres. Acoso psicológico, no me ha llegado nada de agresiones físicas.
Denunció Miriam Herrera, miembro del comité coordinador de la organización que tiene su sede en La Habana.
Un acoso psicológico como para que la persona, en este caso el periodista, él mismo se autocensure por protección a su familiar.
El último caso registrado por la APLP fue el de Marelis Fonseca Vitres, esposa del periodista bayamés Roberto Rodríguez Cardona, que fue arrestada el 30 de octubre en la vía pública y quisieron imputarla con el delito de propaganda enemiga.
Ella había salido a casa de una amistad a conseguir unas plantas medicinales. Da la casualidad que por esa zona aparecieron horas de la madrugada pegatinas sobre las votaciones, o sea, dar el no a las votaciones. La bueno, en pleno camino la cogieron, la cargaron, y entonces, como no pudieron demostrarle que ella tuvo participación porque no estaban vinculadas a eso, le estaban diciendo que ella, en el momento de la detención, traía propaganda enemiga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa reiteró en su nota el pedido a la solidaridad internacional para con los periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, cree que el socialismo del siglo XX fue un desastre y el socialismo del siglo XXI, el de Chávez, Castro, Correa y los Kirchner, también ha sido un desastre.
Piñera dijo al diario chileno La Tercera que el socialismo ha sido malo para la gente y cuando la gente tiene la oportunidad lo rechaza y elige una opción de más libertad, como es lo que ha pasado en Colombia, Argentina y Brasil. El presidente chileno añadió que cuando la gente no puede elegir como en Cuba y Venezuela, el socialismo continúa. Son las 7:35 minutos. Estados Unidos impuso anoche nuevas sanciones a Irán. Las medidas apuntan a los sectores energético, financiero y naval allí en Irán. Trump, el presidente Trump, dijo que son sanciones muy fuertes.
Las sanciones de Irán son muy fuertes. Son las sanciones más fuertes que jamás hemos impuesto.
And we'll see what happens with Iran, but they're not doing very well. I can tell you, Iran is not doing very well.
Y veremos qué pasa con Irán, pero no lo están haciendo muy bien. Te lo puedo asegurar. A Irán no le va muy bien.
It's a big difference since I've been in office. When I came to office, you go a day before, it looked like Iran was going to take over the Middle East.
Esto es una gran diferencia desde que estoy en el cargo. Cuando llegué a esta oficina, si ustedes recuerdan, un día antes, parecía que Irán iba a tomar el mando del Medio Oriente.
It was a question of literally less than years, very quickly, and now nobody's talking about that.
Era una cuestión de literalmente en menos de 3 años, muy rápidamente, y ahora nadie habla de eso.
Y un grupo de la caravana de migrantes centroamericanos que avanza de manera fragmentada y a cuentagotas hacia Estados Unidos logró llegar este domingo al estado mexicano de Puebla, en el centro del país.
La caravana se fragmentó a su paso por el estado de Veracruz, donde un gran contingente decidió caminar tras no recibir el transporte que el gobierno local les había prometido para trasladarse a la Ciudad de México.
Un sacerdote coordinador de la diócesis pastoral migrante dijo dijo que se seguía esperando la llegada de más migrantes que una vez reagrupados pondrán rumbo a la capital a unos 130 kilómetros de distancia.
La mayoría de los migrantes sufren enfermedades respiratorias debido a las noches a la intemperie, las largas caminatas y las bajas temperaturas que han sufrido desde su entrada en México el pasado 19 de octubre.
Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, denunció el acoso del régimen venezolano contra el legislador Freddy Guevara y afirmó que seguirá trabajando hasta que haya democracia y libertad en Venezuela.
Hace un año que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy Guevara, acusándolo de desobediencia civil y otros cargos infames por llamar al pueblo a protestar contra los atropellos de la dictadura. Recordemos que la oposición venezolana obtuvo la mayoría en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 y desde entonces el régimen de Maduro cooptó el Poder Judicial, destruyó al Congreso opositor y en elecciones fraudulentas inventó la Asamblea Nacional Constituyente y su propia reelección. El pedido de captura contra Freddy fue otro atropello contra las instituciones democráticas y una muestra más de su persecución contra la oposición que era mayoría en el Poder Legislativo. El plan del régimen es, desde hace años, acabar con cualquiera que no se arrodille ante su siniestro propósito de saquear Venezuela al costo del hambre y sufrimiento de su pueblo. La acusación espuria contra el diputado Guevara lo obligó a pedir asilo en la Embajada de Chile, en Caracas, donde aún sigue hoy. Es dramático para Venezuela que Freddy sea un afortunado, porque la dictadura venezolana ha demostrado que no duda en encarcelar, torturar o incluso asesinar a cualquiera que discrepe con su política. Hoy queremos decirle a Freddy, a todos los venezolanos que han tenido que irse del país por ser opositores o por padecer hambre, y a los que aún continúan resistiendo, que Venezuela no está sola, que ellos no están solos, que no descansaremos hasta que la democracia y la libertad vuelvan a iluminar la patria de Simón Bolívar.
En Colombia, entre tanto, las autoridades incautaron más de media tonelada de cocaína oculta en electrodomésticos en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
La droga, distribuida en 531 paquetes, iba hacia la isla colombiana de San Andrés, en el Caribe, y de allí a Estados Unidos, indicó el director de antinarcóticos de la Policía Nacional, el general Fabián Cárdenas. Los narcotraficantes impregnaron los electrodomésticos con grasa de pollo para tratar de burlar a los perros.
Son las 7:40, tal como les hemos venido informando. Un equipo de 11 sauditas, entre ellos un químico y un toxicólogo, limpió los rastros y pruebas del asesinato del periodista Jamal Khashoggi antes de que las autoridades turcas pudieran investigar el caso, lo asegura hoy el diario oficialista turco Sabah.
Según el rotativo, los sauditas llegaron al aeropuerto de Estambul el pasado día 11 de octubre y se hospedaron en un hotel cerca del consulado saudita donde desapareció Khashoggi el pasado día 2.
Por otra parte, el archipiélago francés de Nueva Caledonia rechazó un referendo en declarar la independencia y optó por permanecer como colonia de Francia. Un equipo de periodistas de AFP nos informa.
Nueva Caledonia permanecerá como territorio francés. Esa fue la decisión de los habitantes de la isla del Pacífico que el domingo concluyeron un histórico referéndum de autodeterminación. El no a la independencia se impuso con el 56,4% de los votos contra 43,6% a favor del sí. La participación fue masiva con 80,63%.
Je dois d'abord dire l'immense fierté.
Antes que nada, debo expresar mi inmenso orgullo porque hayamos tomado este paso histórico juntos.
Je veux aussi dire.
También quiero expresar mi orgullo como jefe de Estado porque la mayoría de los caledonios se hayan elegido Francia. Es un signo de confianza en la República Francesa y su futuro y sus valores. En su discurso televisado, Macron aseguró que el único camino es el diálogo y dijo que en las próximas semanas llamará una reunión a las fuerzas políticas de Nueva Caledonia. Pese al triunfo del no, los independentistas acogieron favorablemente el resultado que desmiente los sondeos que predecían una victoria del no por entre 63% y 75%.
Amnistía Internacional advirtió que las autoridades iraníes han desencadenado una amplia represión contra la minoría árabe Ahwazi.
Centenares de personas en la provincia de Juzestán han sido detenidas en semanas recientes, indicó la organización Pro Derechos Humanos.
La ola de detenciones se produce después de un ataque armado contra un desfile militar en la ciudad de Hawass el mes pasado.
Amnistía Internacional señaló que las autoridades iraníes están utilizando el ataque a Hawass como excusa para arremeter contra miembros de la minoría Ahwazi.
Y la organización Human Rights Watch criticó la multa de $337,000 impuesta por un tribunal ruso a la revista The New York Times.
Uh-huh. La entidad indicó que la multa es tan alta que la publicación se enfrenta a la posibilidad de cerrar.
El tribunal impuso el castigo porque The New York Times no había dado a conocer que recibía fondos de otros países. La revista es conocida por sus críticas acerca de las políticas nacionales e internacionales del gobierno ruso.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:43 minutos. A través del Top Back nos dice nuestra productora Maite Rodríguez que la onda polar se demora en llegar a la Florida. Eso es lo que le dijo Lázaro Domínguez. Pero nos atemorizamos porque la onda polar que llegue a la Florida. Lázaro, ¿qué pasa?
Bueno, más o menos, esa es la idea, que la onda no ayuda, la verdad que no coopera. En lugar de profundizarse y llegar hasta la zona del Golfo y acercarse a Miami y a Cuba, se queda muy alta. Y esto te lo vamos a explicar ahora, Martínezito. En la onda polar, responsable del movimiento de las masas frías hacia nuestras latitudes tropicales, se ha mantenido bastante alta. Y en consecuencia, cuando los frentes fríos arriban al norte del Golfo de México, ya llegan con poca fuerza. El frente frío débil del fin de semana no solo estuvo con una onda muy alta, sino que se movió por delante de la onda. De manera que fuertes vientos del suroeste en la altura que estaban por delante de la onda no fueron favorables para que el frente llegara a la región occidental de Cuba y los pobres cubanos se quedaron con calor este fin de semana. De manera que la onda polar no está ayudando. Hace falta que baje un poquito más de latitud. En cuanto al pronóstico en Cuba, hoy poca nubosidad en la mañana, pero en la tarde parcialmente nublado con lluvias y chubascos aislados. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al nordeste con igual velocidad en la región oriental. Tendremos oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 7:45 minutos. El ajo y sus propiedades. Lucy García no dice nada negativo. Lucy.
Gracias. El ajo es un alimento muy antiguo que se ha utilizado como condimento de muchos platos e ingrediente activo de cientos de remedios. Es un pariente cercano de la cebolla y aunque su olor no es muy agradable, es uno de los más consumidos por todas las personas en el mundo. En la antigüedad se utilizaba como sazonador de platos, repelente de plagas y antídoto para espantar demonios. Si bien esta última pasó a ser una simple superstición, en la actualidad hay quienes aún piensan que sirve para combatir las malas energías. Es un ingrediente rico en nutrientes esenciales con múltiples aplicaciones medicinales y una amplia variedad de beneficios para la salud. Puesto que su consumo no es masivo, no supone un problema para el peso corporal. Además, contiene hidratados de carbono complejos y proteínas que contribuyen a mejorar el rendimiento físico y mental. Aporta vitaminas del complejo B y minerales esenciales como el sodio, el potasio y el magnesio. Y tiene una alta concentración de compuestos sulfurosos como la alicina. Alivia varios tipos de infecciones, trastornos metabólicos y problemas del sistema respiratorio. Es un gran aliado de la salud cardiovascular porque contiene antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. Su consumo mejora la elasticidad de las arterias, disminuye el exceso de colesterol y regula los niveles de la presión arterial. Mejora el riego sanguíneo hacia cada una de las células del cuerpo y contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro. Tiene cualidades bactericidas y antisépticas que podrían funcionar incluso mejor que ciertos antibióticos sintéticos. Es un diurético natural que combate la retención de líquidos y el exceso de inflamación de los tejidos. ¿Pero por qué poner un diente de ajo debajo de la almohada cada noche? Este antiguo secreto de las abuelas se utiliza para promover un sueño saludable y profundo, y sobre todo las personas que tienen dificultad para dormir. Los compuestos sulfurosos del ajo se extienden junto con su olor y ejerce un efecto calmante que ayuda a mejorar la calidad del sueño. Antiguamente se decía que podía proteger a las personas de los malos espíritus, pero en realidad la sensación de seguridad que brinda se debe a su concentración de zinc. Por si fuera poco, también tiene efectos positivos sobre el rendimiento físico al día siguiente, dado que ayuda a renovar las energías para asumir mejor la jornada. Para completar esta terapia se recomienda consumir un diente de ajo en ayunas, ya sea solo o con limón. En fin, puse un diente de ajo debajo de mi almohada, así que le pido a mi gente que no se me acerque mucho. Gracias.
El cienfueguero Reinaldo Montero, residente en La Habana desde niño, ha ganado un premio en España con una obra de teatro. Le apasiona el teatro a Reinaldo, sobre todo desde los tiempos en que fue asesor del grupo Teatro Estudio, que dirigía Raquel Revuelta. Detalles con Roberto Bermúdez.
El cubano Reinaldo Montero, nacido en 1952, ganó el premio Sociedad General de Autores de España de Teatro Jardiel Poncela 2018, dotado con 8.000 euros, unos 9.071 dólares, con la obra El sueño del amor produce monstruos, inspirada en el grabado Capricho número 43 del pintor español Francisco de Goya y Lucientes, que él tituló Los sueños de la razón producen monstruos. Según pude conocer, se trata de una obra de naturaleza coral y cuenta cómo las vicisitudes de los personajes son causadas por la ausencia del amor, no de la razón, como plasmó Goya en su grabado. El filólogo, novelista, dramaturgo y guionista, nacido en Cienfuegos, Cuba, explica en la nota que se siente muy afortunado por recibir este galardón considerado, dice, uno de los referentes más estables y prestigiosos en el panorama de la dramaturgia contemporánea de esta parte del mundo, es decir, Europa. La obra está dividida en 11 escenas y va a ser incluida en el ciclo de lecturas dramatizadas de la Sociedad General de Autores y se publicará en la colección Teatro Autor que edita la Fundación. El premiado trabaja en la actualidad en la novela El viaje circular, que publicará a finales de año, y en teatro estrenará dos nuevas obras para la agrupación de actores Compañía del Cuartel. El jurado del premio de teatro, al que concurrieron 165 originales, estuvo presidido por José Ramón Fernández y compuesto por Carmen Loza, Ana Fité, Roberto Martín, Maistegui, Nieves Rodríguez Rodríguez, Salva Volta, Jordi Purti y Belén Pichel. Montero es autor de la saga en proceso Septeto Habanero, compuesto por los libros Fabriles, Don Juanes, Misiones y otros. Además, ha sido jurado en certámenes nacionales y extranjeros y ha dictado conferencias y llevado talleres en numerosos países. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:51 minutos, ya lo dijimos en la anterior media hora, tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona. ¿Cuáles son las voces visibles de hoy?
Hoy vamos a hablar de una reportera original que se llamó Nelly Bly. Y si yo les pido a ustedes que hagan la vuelta al mundo, bueno, en estos tiempos es bastante fácil para el que tiene dinero dar la vuelta al mundo. Pero hace algunos más de 127 años, Julio Verne en persona le dijo a esta muchacha que ella no iba a poder hacer la vuelta al mundo.
¿Y por qué?
Ah, ¿no? Porque fue como un reto y le dijo a ella, si tú lo haces en 79 días, te aplaudiré
bueno,
con ganas.
Es que en buena medida Julio Verne dio la vuelta al mundo desde el escritorio
desde
de su
casa. Escritorio. Y sí. Entonces pues le lanza esta puya a esta muchacha, vamos a hablar así en buen cubano, y ella le dice, no, en 79 no, lo voy a hacer en menos. Pero vamos a hablar primeramente de esta periodista norteamericana que se había hecho famosa escribiendo en el New York World de Joseph Pulitzer, con sus reportajes de investigación, pero que tenían un kit fundamental. Ella se metía dentro de los reportajes. Si iba a hacer un reportaje de una fábrica, pues estaba empleada durante ese tiempo en la fábrica. Si iba a hacer un reportaje, por ejemplo, de las criadas, pues se metía en las familias ricas estas. Incluso se hizo pasar por loca, llegando a estar internada 10 días en el manicomio de la isla de Brooklyn en Nueva York, simple y llanamente para hacer reportajes verídicos. Bueno, ella se lanza a la aventura, se presenta ante su editor y le dice, voy a hacer este viaje. El editor le dice, es imposible, tú eres mujer, no vas a poder hacer este viaje, vas a necesitar un protector y además, aunque puedas viajar sola, vas a tener que llevar un representante. A ella no le importó esto. Terminando de conversar con este hombre, hizo la maleta y comenzó a viajar. Lo consiguió en 72 jornadas. 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Su gira batió el récord del momento. Comenzó el 14 de noviembre, mira, por estos días de 1889, y terminó en Nueva York el 25 de enero de 1890. Pasó por muchísimos países, por supuesto, le dio la vuelta al mundo. Existe un blog ahora en español que recoge parte de la travesía que hizo esta muchacha, que se llamó Nellie Bly. Era una periodista y, bueno, después que ella vino, pues escribió sobre todos estos viajes, por supuesto.
¿Y empezó por dónde?
Empezó por Londres, comenzó por ahí y de ahí para allá viajó y le dio la vuelta al mundo. Y por supuesto tuvo la osadía de pararse delante de Julio Verne y decirle, 79 no, 72 días.
Bien, cari acontecido se quedó Julio Verne, sí. Son las 7:54, muchas gracias a Exilda por esta información tan inusual de una periodista que se adelantó a su tiempo. Amigos, vamos a las 7:54 a la información deportiva ya en el cierre de esta emisión. Edemio Navas.
Bueno, el último fin de semana se realizó una gran cartelera de boxeo profesional en Brooklyn, Nueva York. Y el principal combate fue entre el cubano Sullivan Barrera y el norteamericano Sean Monaghan. Finalmente, el cubano Barrera derrotó por decisión unánime en 10 rounds en el peso semicompleto a Sean, y de esa forma se colocó a las puertas de buscar a principios del próximo año, en el 2019, el título en el peso crucero por la Asociación Mundial o la Federación Internacional de Boxeo. Barrera ahora tiene récord profesional de 22 victorias con 2 derrotas y ganó 14 por la vía rápida. La primera derrota al guantanamero fue ante el norteamericano André Ward el 26 de marzo del año 2016. Hubo una decisión unánime en combate efectuado en Oakland, la ciudad de André Ward, y su segundo fracaso fue el 3 de marzo de este año en Nueva York, en el Madison Square Garden, al perder por nocaut ante el ruso Dmitry Bivol, quien es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. Así que regresó el guantanamero Sullivan Barrera al boxeo profesional con victoria el último sábado en la ciudad de Nueva York. Y señores, anoche el pelotero cubano Nolan Arenado ganó por 6th año consecutivo el guante de oro como mejor tercera base del viejo circuito, o sea, por la Liga Nacional. Así que en 6 años, señores, este cubano-americano que formó parte el año pasado del equipo de Estados Unidos al Clásico Mundial de Béisbol, Estados Unidos campeón, ya tiene 6 guantes de oro en igual cantidad de temporadas en la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol. En la Liga Americana, los guantes de oro para Salvador Pérez de los Reales, Matt Olson de los Atléticos de Oakland en primera base, en segunda base, Ian Kinsler del Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. Andrelton Simons de los Angelinos ganó el guante de oro como torpedero. El tercera base fue para Matt Chapman del Oakland, un muchacho prácticamente novato que tuvo tremenda temporada. El jardinero izquierdo fue para Alex Gordon del Kansas City. como jardinero central otro del Boston, campeón de la Serie Mundial, Jackie Bradley Jr., quien ofensivamente estuvo muy bien en la postemporada. En el jardín derecho lo ganó Mookie Betts, también del Boston, y Dallas Keuchel de los Astros de Houston fue el mejor pitcher, o sea, ganó el guante de oro. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57. Vienen ahora los titulares de las principales informaciones.
Activistas e intelectuales cubanos firman declaración de solidaridad con la comunidad LGBTI.
Fundación en La Habana inicia nuevo curso para formar y adiestrar jóvenes en los valores democráticos.
Grupo de cubanos en Trinidad y Tobago reanudan la protesta. Piden ser enviados a un tercer país porque no desean ser devueltos a la isla, no quieren vivir allí.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Irán en los sectores energético, financiero y naval.
Caravana de migrantes centroamericanos llega al centro de México.
Mueren tres soldados en un ataque de un grupo paramilitar colombiano.
Y el presidente iraní, Hassan Rouhani, afirma que su país derrotará las nuevas sanciones de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Hoy, durante estas dos horas de transmisión, les hemos acompañado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Maite Luna y Levántate Cuba.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.